Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en radiotelevisiónmartí.com y en nuestra aplicación móvil Radio Televisión Martí. Contacto con Cari Roque. Un podcast que apuesta por la cercanía y la diversidad de criterios en Radio Televisión Martí. Contacto con la periodista Cari Roque.
Saludos y bienvenidos a Contacto, un nuevo podcast de Radio Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y en este contacto con ustedes estaré conversando con el destacado médico Alfredo Melgar García del Busto, que precisamente nos va a estar tocando el tema de la salud pública en Cuba, luego de que Díaz-Canel, pues a través de Cuba Debate, hace un alarde indudablemente desproporcionado sobre cómo van a llevar el control de la epidemia del COVID, que hay que mantener, según él, un nivel de inmunización que tenemos, no sé de dónde lo han sacado. Y bueno, que le dé la bienvenida al doctor Melgar. ¿Cómo está usted, mi querido doctor?
Cari, muchísimas gracias por este podcast. Te felicito, realmente es muy importante que estemos haciendo esta transmisión, que es para Cuba, pero también a nivel mundial, y a Alex Sayas Bazán por la ayuda que nos está dando con toda esta preparación para tu podcast. Así que muchas gracias, Cari, una vez más por la invitación.
Bueno, pues agradecida yo de tener a Sayas Bazán conmigo también. ¿Hasta dónde es la incongruencia de lo que habla Díaz-Canel con la realidad que se vive en este momento en Cuba, donde las estadísticas, Alfredo, alertan a la población sobre la ocultación de datos por parte del régimen en casos de muerte por COVID-19? Tan es así que ha habido ampliación en determinados cementerios, como el de Sancti Spíritus, para ante el incremento de muertes por COVID en el año 2021, o sea, de a partir del 2021, ha habido un incremento muy grande. La comparación de cifras de fallecidos en Cuba durante el 2021 en plena pandemia del coronavirus con las cifras anteriores muestran que hay una diferencia crítica. Háblame un poco de tu visión como médico, que recibes infinidad de llamadas, estás en contacto con galenos y profesores de medicina, amigos tuyos en Cuba. Los médicos cubanos no son malos, son buenos médicos, los que son verdaderamente graduados. Lo que no funciona es el sistema de salud en Cuba. Dame tu visión al respecto.
Así es, Cari. En los minutos que tenemos, quisiera hacer un análisis breve de la situación de la salud en Cuba. Estas declaraciones del el presidente de turno, este dictador de turno, como se llama, coincide, Cari, con el reporte del 2021 del Ministerio de Salud de Cuba. Muy similar. O sea, dicen que el año 2021 ha sido un año durísimo para Cuba, difícil. Sin embargo, culpan a dos cosas de la situación de la salud en Cuba. Primero, la pandemia del coronavirus, que es cierto que ha afectado a nivel mundial todos los sistemas de salud, todos los países los ha afectado porque ha sido una epidemia internacional. Y en segundo lugar, culpan por supuesto al embargo de los Estados Unidos de la crisis por la que ha pasado este año 2021. Mi análisis es el siguiente: el sistema de salud cubano lleva muchos años deteriorado, fallido, que no funciona. Entonces, cuando usted le agrega una epidemia como la del COVID, eso lo lleva a la hecatombe, lo lleva a la ruptura total del sistema de salud, que es lo que ha pasado en Cuba. Tenían un sistema de salud muy débil, muy frágil, y cuando llega la epidemia, lo devasta completamente. A eso se agrega, Cari, el mal manejo de la epidemia, lo cual ya hemos hablado anteriormente. Los protocolos, los medicamentos, el manejo del turismo. El turismo se abrió en Cuba en un momento crítico, cuando estaba la variante Delta azotando al mundo. Llega la Delta a Cuba, producto del turismo, sobre todo de Europa y de Asia, y crea el número tan alto de muertes que se ha producido, y sube al millón de casos del coronavirus. La gente desesperada va a los hospitales, no encuentra medicamentos, los hospitales están saturados. ¿Qué hace el primer ministro de Cuba y los ministros de Cuba? Culpan a los médicos cubanos del desastre que se está produciendo durante la pandemia. Los médicos cubanos muy valientes, sobre todo del área de oriental de Holguín, Santiago y Camagüey, salen públicamente diciendo que no, que ellos no son los culpables de lo que está pasando con la pandemia, que ellos están haciendo todo lo posible por ayudar a la población, pero no tienen con qué, no tienen con qué, no tienen medicamento, no tienen equipo, no tienen reactivo,
no tienen médicos
nada.
Porque precisamente ha habido un nuevo acuerdo con México, ahora justamente cuando López Obrador estuvo de visita en Cuba, lo cual ha generado indudablemente un rechazo muy grande por parte del gremio médico mexicano, que considera una falta de respeto que mientras ellos han estado corriendo el riesgo de estar combatiendo una pandemia que ha sido terrible en México, pues vengan ahora, luego de que ha bajado un poco la situación de la pandemia a nivel mundial, pues a contratar médicos cubanos. Pero hay algo muy interesante, porque hay una nueva responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, que tomó la decisión de destinar el segundo refuerzo de vacunación anti-COVID-19 a personas de 50 años y más, rango anterior concedido a partir de los 70. En el Palacio de la Revolución, la doctora Liliana Morales, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del MINSAP, informó que con este nuevo esquema de edades serán un poco más de 4 millones de personas a las cuales les será administrada una dosis de refuerzo. Y es que indudablemente aquí hay una realidad: hasta donde hay una vacuna que no ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud para un refuerzo de la misma.
Cari, has tocado el punto importantísimo de las vacunas. Las vacunas cubanas, creadas por ellos mismos en el Centro Finlay y en el Instituto de Biotecnología, no ha sido reconocida por ningún organismo internacional serio. La fabricaron, no vemos los números. Los números importantes son eficacia y seguridad. Eficacia, ¿funcionan las vacunas? ¿Dónde están los estudios clínicos? Seguridad, ¿qué efecto secundario puede producir la vacuna? Sobre todo en personas mayores, embarazadas, en los niños, etcétera. Nunca mostraron esos números. Como no muestran los números, no va a ser aprobada por ningún organismo internacional. Como mencionabas anteriormente, el grupo de los 7, cuando se reunió, ofreció millones de vacunas a los países de menos poder adquisitivo. Cuba la rechazó. Dijo, nosotros tenemos Manvisa, tenemos Soberana, tenemos Abdala, y se la administraron a la población masivamente sin un consentimiento, sin una aprobación. ¿Por qué? Primero, porque querían decirle al mundo, nosotros producimos vacunas, y segundo, porque querían venderla. Y se la vendieron a Venezuela, se la vendieron a Irán, se la vendieron a México y se la vendieron a otros países. Eso lo denuncié yo en su momento. No se puede administrar una vacuna si usted no tiene una aprobación final. En Estados Unidos se llama Federación de Drogas y Alimentos, en Europa se llama Centro de Farmacología, aquí también está el CDC, el Centro de Control de Enfermedades. Hay organismos que tienen que certificar una vacuna por un panel de expertos independiente, no del gobierno, independiente, que diga, sí, esta vacuna está aprobada y es segura, póngasela a la población.
Mantente en contacto con nosotros en este contacto con Cari Roque. Hacemos una pausa, en segundo regresamos.
La radio marca los minutos, el periódico las horas, el libro los días. En nuestros podcasts pretendemos marcar cada segundo de tu vida.
De regreso en contacto a través de Radio y Televisión Martí, continuamos conversando con el doctor Alfredo Melgar sobre el deteriorado estado de la salud pública en Cuba. Las muertes por COVID-19 en Cuba, de acuerdo con la OMS, ha sido muy superior a la de periodos anteriores. ¿Cómo es posible que en este momento, donde más faltaría la medicina, el médico, pero también hablemos del dengue hemorrágico, también hablemos de este tipo de fumigación que están haciendo en ciertos sectores para acabar con el vector que produce el dengue, que es tan sumamente, antimedicina, porque causa a veces un estado de asma que es imposible? Pero también hablemos de lo que es la salud en cuanto a la recogida de basura. Vemos fotografías de hospitales con vertederos, vemos lugares en Cuba donde está la basura acumulada. El cubano no tiene la forma de mantenerse en un estado de, diría yo, separación, viven hacinados. ¿Cómo pueden, a través de eso, vanagloriarse de tener menos fallecimientos y un incremento terrible en lo que le llaman ellos la formación de combatir este tipo de enfermedades a través de vacunas que no han sido sencillamente calificadas por ningún organismo de salud mundial?
Ahí estamos tocando dos puntos importantísimos que salieron en el reporte este anual que sacó el Ministerio de Salud Pública cubana. Primero, el programa de medicina familiar, que es importantísimo para la prevención de todo eso que estás mencionando. El programa de medicina familiar ha colapsado, se ha ido completo a la bancarrota, que son los médicos de familia que se crearon por cuadras, por barrios. Esos médicos se fueron, las enfermeras no tienen reactivos, no tienen medicamentos, no tienen nada para proteger a esa población. Eso es el meollo del fracaso de la medicina familiar, no como ellos quieren darle la vuelta y envolverlo con otras cosas. La medicina preventiva es importante para evitar, por ejemplo, esta epidemia de dengue, que ya no es epidemia en Cuba, es endemia, porque va y viene todos los años. Dengue clásico y el hemorrágico. El hemorrágico es mucho más grave porque produce hemorragias internas. La prevención del dengue, como es un mosquito el que lo transmite, hay que evitar basureros, acumulación de agua, aguas albañales, todo donde se pueda reproducir el mosquito. Pero como eso no se hace, no se recoge la basura, la gente tiene que acumular el agua, porque como no hay suministro normal de agua, tiene que acumularla por días para poderla usar. Entonces, claro, se reproduce la larva del mosquito que transmite el dengue. Por eso la epidemia es tan diseminada, que se une a la otra, a la del coronavirus. La solución de fumigar, sí, se puede fumigar, hay fumigación aérea o local. El problema es que hay que entrar con esas motomochilas, como se llaman en Cuba, a las casas. Eso crea mucho problema respiratorio, sobre todo pacientes asmáticos con enfisema. Le echan ese humo y le crea una crisis que lo lleva al hospital. Entonces, si se puede prevenir de esta forma que estoy explicando, ¿por qué ser tan agresivo con esas fumigaciones que producen tantos problemas? Ahí el meollo es que hay un descontrol epidemiológico por todo el país que ha llevado a esta crisis sanitaria tan grande.
Yo quiero regresar al promedio de fallecimientos en Cuba durante los últimos 5 años. Fue de 106.813 personas, manteniéndose estable, con variaciones entre 7.540 casos en el 16 y así sucesivamente. Pero el saldo ha sido elevado y la cifra anual solo podría estar dado por una emergencia sanitaria como la pandemia del COVID-19, que acabó con millones de vidas y sigue acabando, a falta de explicación podría deberse los subregistros de personas fallecidas por coronavirus. A mediados de este año, el propio ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, admitió que por parte de los casos de muerte por COVID-19 que emite cada día la entidad que él dirige es impreciso, cuestionando la cantidad de fallecimientos que se reportan por cada municipio, lo que obliga a las autoridades a realizar obras de ampliación en una decena de cementerios del país, Alfredo. Esto lo reconoció Portal Miranda en las estadísticas de fallecidos por COVID-19. Solo ingresan los que por el momento de su deceso tienen un PCR positivo. ¿Tu criterio al respecto de esta barbaridad?
Yo recuerdo cuando salían los reportes de Cuba de los médicos de los hospitales y de los familiares que decían que la gente se estaba muriendo ahí en las salas de espera y muchos ni lo reportaban. Y me acuerdo específicamente de testimonios que recibí de Cuba diciendo que habían llevado a su familiar a fosas comunes, que no sabía dónde estaba su abuelo, ni su papá, ni su familia. Lo habían puesto como en fosas comunes por el alto índice de fallecidos durante la epidemia. Por tanto, esas estadísticas no son confiables ni son fidedignas porque no se sabe realmente el número total. A eso le agrego una cosa importante, Cari. Las muertes que no tienen que ver con el coronavirus. Las muertes que tienen que ver con las enfermedades crónicas no controlables. Han muerto muchas personas de infartos cardíacos, de trombosis cerebral, complicaciones de la diabetes, de la hipertensión, de colesterol, porque no tienen medicamentos para controlarlo. La crisis de medicamentos ha sido muy seria, producto de que ellos no le han pagado, me refiero al gobierno cubano, no le han pagado las deudas de los proveedores de materia prima. Y entonces la crisis ha sido terrible. Por tanto, si no se controlan esas enfermedades, se complican y los llevan a la muerte. Así que ahí se han unido dos cosas, la epidemia y las enfermedades crónicas no controlables, que ha llevado a una mortalidad tan alta que nunca se me olvida de aquella familia que decía que ellos no sabían dónde estaba su familiar muerto porque lo habían llevado a una fosa común porque los cementerios estaban repletos. Esa ha sido la durísima realidad que ha vivido el pueblo cubano por año, pero en el año 2021 se acrecentó producto de la epidemia del coronavirus que los azotó terriblemente, Cari.
En un informe que tengo frente a mí, te hago la siguiente pregunta. ¿Por qué las personas se pueden infectar varias veces con el COVID durante el año? ¿Hasta dónde protegen las vacunas contra las formas graves de enfermedad? Pero los contagios suben y las variantes Omicron muchas veces logran esquivar la inmunidad. Y precisamente hablaste del tema del diabético. ¿Hasta dónde el diabético es un factor de riesgo tan grande a la hora de justamente infectarse varias veces al año con COVID?
El problema con las vacunas del COVID es que esas vacunas fueron creadas para el COVID inicial, el coronavirus, el de Wuhan, pero no tienen la cobertura para todas las variantes y subvariantes. ¿Qué pasa con esas subvariantes? Que pueden esquivar la inmunidad de la creada por las vacunas y pueden volverse más transmisibles. Por eso es que una persona, aunque esté vacunada, se puede infectar. ¿Cuál es la diferencia que yo he visto en la práctica real? Que los vacunados se infectan, pero tienen más defensa. No terminan en el hospital, no terminan en terapia intensiva o la muerte. El diabético, como las enfermedades crónicas, son enfermedades como que le bajan el sistema de defensa a la persona. Producto de esa glucosa tan alta y la deficiencia de insulina, hay un problema metabólico donde la persona tiene sus defensas más bajas y entonces está expuesto a infecciones de todo tipo, incluyendo el coronavirus. Por eso los diabéticos descontrolados o la persona que tiene enfermedades crónicas que le debilitan su sistema inmunológico están más expuestos a complicarse con el coronavirus. Esa es la respuesta que explica por qué las personas que están vacunadas se pueden reinfectar.
Hay una incongruencia porque el tiempo de que están vanagloriándose de que la nueva vacunación bajará el nivel de contagio. ¿Quién miente, quién no miente y tu recomendación para Cuba?
Mira, Cari, al final del reporte de ellos hacen como recomendaciones futuras, planes futuros en la salud pública cubana. ¿Cómo usted va a tener planes futuros de la salud pública cubana si la presente es un desastre? Primero, hay que hacer una reforma, pero la reforma empieza por el gobierno, por supuesto. Una reforma del gobierno y después una reforma del sistema de salud. Yo tengo mi proyecto con el Miami Medical Team, que lo podemos discutir en otro momento, pero es un proyecto realista para el pueblo cubano, que empieza desde arriba y termina abajo, en el médico de familia, en los policlínicos, en las postas médicas. Si no se hace ese proyecto de reforma o renovación, ¿cómo usted aspira a que los próximos años vamos a estar mejor? Eso es algo que es un sueño, pero que es completamente falso, Cari. Ese es mi mensaje que les puedo enviar.
A punto de terminar este contacto con Cari Roque, quiero darle las gracias y te tomo la palabra, doctor Alfredo Melgar, para que me acompañes en un próximo podcast aquí por Radio y Televisión Martí para hablar sobre este proyecto que tú tienes con el Miami Medical Team. Muchísimas gracias a todos los que han estado conectados a través de Radio Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y los invito a seguir en un próximo contacto.